Bienvenido a Los Buenos Días nuevamente. Él es Obed.
Y él es Bebé.
Y nosotros somos Los Buenos Días. Oye, Obed, dime que te acuerdas de esos sábados en la mañana cuando éramos chamaquitos, cuando éramos más pequeños, que estábamos en nuestra casa y nos acordábamos que por ahí venía nuestra caricatura favorita.
Uf, los mejores tiempos de mi vida, brother.
Qué relax nos sentíamos en ese tiempo.
El Coyote y el Correcamino.
¡Bip, bip!
Speedy González. Ándale.
El ratoncito, no Mickey Mouse,
Mighty Mouse.
Mighty Mouse.
Here I come to say the day. Ah, me acuerdo.
En Puerto Rico veíamos al tío Nobel.
Algunos veían Pacheco.
Pero, ¿sabes? Específicamente del tío Nobel, yo conozco a una que fue casi ganadora.
¿De verdad?
Mi esposa Cari. Fue una casi ganadora.
Sí. Pero, es muy específico. ¿Y hizo los ejercicios musicales?
Entiendo que sí.
Oh, wow.
Pero yo creo que por eso fue que no ganó. Ay, Dios mío.
Bueno, bebé.
Esto me va a traer el
problema. Eso que estás haciendo tiene mucho que ver con el tema que vamos a traer hoy.
Oh, acabo de hacerlo.
Sí, pero viste, es parte de lo que queremos discutir hoy. Pero mira, antes de entrar en ese tema, mi personaje favorito. De las caricaturas.
¿Cuál era?
¿A qué no adivinas?
Es que yo lo sé, porque ya llevo hablado contigo de esto. A mí me gusta también.
Porque él hizo el bosquejo. Marvin the Martian. Marvin. De los Looney Tunes. No me digan que no saben quién es Marvin the Martian, por favor. No me hagan sentir así como el freak.
Marvin era autoritativo.
Bueno, lo que pasa es que Marvin tenía una misión. Y la tenía muy clara.
Okay.
Destruir el planeta.
A toda costa. Pero no tenía boca.
No tenía boca. Siempre me llamó la atención que no tenía boca.
Pero casi siempre estaba enojado.
Y no se la dejaba montar.
Muy bien, muy bien.
Era un tipo enfocado.
Mire, ¿y te acuerdas de Chespirito?
Me acuerdo de Chespirito, claro que sí.
Todos los programas que nos traían, el Chapulín.
El Doctor Chapatín. ¿Cómo era que se llamaba? Los que eran unos delincuentes.
El Chompiras y el...
Y el Mequetrefe era.
Algo así.
Una cosa así, no me acuerdo, ¿verdad? Pero sí, pero lo recuerdo.
Pero nuestro favorito era el Chavo del Ocho, no puedes negarlo.
Yo te diría que el favorito, no solamente de nosotros, de toda Latinoamérica, era el Chavo del Ocho. Todavía lo es.
Para mí Chespirito es el primer icon, el primer influencer.
Definitivamente.
Influenció a Latinoamérica completa y a muchos otros países. Pero las situaciones que se daban, que eran bien jocosas, mano, y todavía si lo vemos, sé que vamos a estar riéndonos de las situaciones que presentaban día a día con el Chavo. Pero que mucha violencia.
En la vecindad del Chavo no era fácil vivir allí, brother.
Pero la canción era que era una bonita vecindad.
Bueno, era una bonita vecindad, nos decía que era fácil vivir allí.
Siempre habían golpes. El Chavo tenía el peor de los bullying. El Chavo era pobre, no tenía, era huérfano, no tenía casa, no tenía para comer y le hacían un bullying fuerte todo el tiempo.
No le simpatizaba a Kiko.
Tampoco. ¿Qué otro? Había más bullying allá adentro.
Bueno, sí, mira, a Rondamón. A Don Ramón le hacían bullying.
Es verdad.
Doña Florinda y...
¿Y el profesor?
Y el profesor Girafales. Le hacía bullying.
Es verdad.
Sí. La Chilindrina le hacía bullying. Bueno, la Chilindrina le hacía bullying hasta Don Ramón también.
Por eso había como que bullying de todas partes. De adultos a niños. De niños entre niños.
Mira, yo no tengo claro si Chespirito...
Ay, el profesor cuando le sometía a la obediencia.
Sí. Sí, me acuerdo. Pero mira, el bullying que le hacían al señor Barriga.
¡Wow! Por su físico. Y al otro, a Ñoño.
A Ñoño también.
Oye, nos ponían todas las perspectivas, de todas, bueno, casi todas.
Bueno, yo te voy a decir algo. De las mejores cosas que pasaban ahí, era la Poppy. Le daba unos consejos a Kiko brutales. Porque cuando le hacían algo así a Kiko, ella le decía, acúsalo con tu mamá, Kiko.
Con tu mamá, llévalo a un nivel de...
Tú sabes, la chilindrina, lo que le incitaba a la violencia. No, ya trae la esquina y dale cuatro. No, la Popín le decía, no, acúsalo con tu mamá, Kiko.
Mira, nos disfrutamos todos esos programas, ¿no? Y si lo vemos ahora, nos vamos a reír igual. Y mis hijos lo han visto y yo estoy seguro que los tuyos también. Y lo vamos a ver de la misma manera.
De verdad que sí.
Pero tenemos una una visión un poco distinta.
Bueno, ahora, mira, lo que pasa es que yo empecé hablando, ¿verdad?, de los cartoons. No, claro. No hablé de otros más, como Tom y Jerry, y que también reflejaban algún tipo de violencia, pero cuando tú traes, tú mencionas El Chavo y empezamos a recordar, ¿verdad?, me doy cuenta que ese programa nos da pie al tema que queremos discutir hoy, que es el bullying o el acoso.
El acoso.
¿A ti te han hecho bullying alguna vez?
Sí, sí, no voy a decir que no. Yo sé que fui víctima de.
¿Vas a proteger la mentalidad de tu agresor, la identidad de tu agresor?
Sí, sí, porque I moved on. Ya, right. Ya, creo.
¿Lo perdonaste?
Lo perdoné, los he perdonado.
¿O lo olvidaste?
Señor, los
son dos cosas diferentes.
Nunca se olvida, caramba. Pero sí, yo sé que pasé por bullying, básicamente en la escuela elemental, en el middle school. Pero, mano, había veces que venía bullying de familiares.
Sí.
Y eso a veces nos chocaba más. Por lo menos a mí me chocó más.
Pues dímelo a mí, que yo soy el 4 de 5 hermanos.
El 4 de 5 hermanos. O sea, que eres un número. Ya por ahí me dijiste que eres un número. ¿Se acuerdan del número 4? ¿Dónde está el número 4?
No, mira, la pasábamos bien.
Claro.
Teníamos, como todo hermano, ¿verdad? Teníamos nuestras situaciones, pero la pasábamos muy bien. Y nos apoyábamos. En el momento de la verdad, siempre nos apoyamos. Así que eso puedo decirlo de mis hermanos. Pero sí, yo también sufrí bullying. De familiares, de compañeros de escuela, de compañeros de vecinos, compañeros de juego, de vecinos.
Claro.
Wow, ahora que lo pienso. Yo era como el chavo. A mí todo el mundo me hacía bullying.
Puedes introducir violines en este momento.
Sí.
Estamos acordándonos de cosas que nos pesan un poco.
Momento triste en la vida. No, pero mira, ¿sabes qué? Al igual que tú, puedo decir que lo superé, ¿no? Y perdoné a muchas de esas personas. Uh-huh. Porque más adelante pude entender las situaciones que estaban viviendo, los trasfondos de los que venían, los trasfondos de los que venimos todos, porque todos tenemos trasfondo, todos en alguna u otra manera hemos sido influenciados por la violencia, por el acoso, al nivel de que para algunos de nosotros o en algún momento se convirtió en una práctica totalmente aceptable. Ahora, con la conciencia que tenemos, con todas las discusiones abiertas que se han dado sobre el bullying, que te voy a decir algo, es un problema que se sigue complicando, se sigue haciendo cada vez más complejo, las consecuencias son desastrosas, las estadísticas de las consecuencias son horribles.
Llegan a ser irreparables en algún momento.
Sí. O sea, estamos hablando de personas que se suicidan porque no pueden superar ese acoso que en la mayoría de los casos llega incluso a violencia.
Estábamos leyendo antes de comenzar que el 50% de los casos de suicidio entre los jóvenes están directamente relacionados con el bullying.
Wow.
O sea, que aparte de tener algún problema o alguna situación en su mente o estar pasando por situaciones que quizás los ponen en un nivel depresivo, para colmo, alguien se encarga de tumbarlos más hasta que llegan a pensar en suicidio y cometen los suicidios. O sea que no estamos hablando de cualquier cosa.
No, es una situación seria.
Pero yo sé que tú tienes unas definiciones, ¿verdad?, de la gente que sí sabe, no como nosotros.
Bueno, estamos... sí, porque yo no soy psicólogo, tengo que aclarar, yo no soy psicólogo, él no es psiquiatra, él debería hacerlo, de trabajar conmigo, pero no lo es. Pero nosotros nos dimos la tarea de educarnos en esto un poco, ¿verdad?, y buscar, y consultamos a los que sí saben. A los que sí saben de bullying, sí. Los profesionales de la conducta humana, y definen el bullying o el acoso como una conducta repetitiva o un patrón que involucra agresión, que involucra hacerle daño o perturbar a otras personas, tanto cuando hablamos de hacer daño y de agresión, hablamos psicológico, verbal y físico.
Okay.
Es una conducta que regularmente se da en escenarios donde hay desequilibrios de poder. Mm. Entiéndase, en la familia, en la comunidad donde vive, la iglesia se puede dar, en el ambiente laboral, en la escuela. Donde quiera que exista un escenario de desequilibrio de poder, hay altas probabilidades de que ocurran escenarios de incidentes de acoso o de bullying.
Eso es intimidación, es agresión.
La conducta lo que busca al final es intimidar.
Intimidar.
Ese es el fin.
Y es repetitivo.
Y es un patrón repetitivo, no son cosas que suceden esporádicamente. Aunque hay personas que te lo hicieron a ti, no te lo volvieron a hacer a ti, pero lo siguen haciendo. Y esa persona se considera un agresor, ¿no? Pero para una persona que es víctima del bullying, uh-huh, hay que identificar que existe un patrón, que es repetitivo, que es constante.
Yo siempre pensé, en mi opinión, ¿verdad?, la más simple, era que una falta de autoestima, una falta de la persona que comete el bullying, de sentirse segura, simplemente bajando la autoestima de otra persona, criticando a la otra persona, denigrando a la otra persona. ¿Sí? Pero yo creo ahora, ¿verdad?, con más edad, que es un poco más complicado, que lleva a otros espectros de la situación, mucho más en estos momentos donde estamos escondiéndonos detrás de unos artefactos electrónicos. Así o es. Detrás de las redes sociales, ya sea por video, ya sea un tweet, ya sea una foto, porque mira que mucha gente está tratando de proyectar una imagen que no es.
Sí, bueno, porque es bien fácil abrir una cuenta donde no se verifica tu identidad como tal, ¿no? Tú te puedes llamar Superman si quieres y ponerte una foto ahí de Clark Kent con los espejuelos bien sexy. Y pues tal vez tú no seas ni el 2% de esa imagen, ¿no? Uh-huh. Y lo peor es que las personas que practican esto en las redes regularmente se sienten empoderados porque no hay manera de identificarlo, porque tú no sabes realmente quién es la persona. Y pues es como si yo saliera hoy disfrazado a hacerle daño a la gente. Nadie me puede identificar.
Y eso crea un aumento de esta conducta.
Claro.
Porque ahora mucha más gente se siente la libertad de poder criticar a otro, denigrarlo, ponerlo en un lugar inferior a ellos. Y lo estamos viendo más repetitivo. En el 2020, donde hay mayor cantidad de personas en sus casas, con una mayor cantidad de acceso a redes sociales, hay una mayor cantidad de incidencia de cyberbullying.
Claro que sí.
Tengo personas conocidas que han sufrido esto y hay personas que le han dicho, bueno, hay personas que llegan a decir hasta del mal que van a morir. ¿Sí? Se les hace fácil soltar palabras de odio, palabras de discrimen, y esto está haciendo tocar todos los entornos de todas las razas en todos los lugares.
De verdad que sí.
Hay un problema bien, bien fuerte en esto. ¿Cómo nosotros podemos trabajar con ello? Yo creo que primero entendiéndolo, la manera que nosotros lo estamos recibiendo. Porque si nosotros, como comenzamos hablando de que nosotros mismos fuimos causantes de bullying, quizás fueron conductas aprendidas que no fueron nunca arregladas.
Definitivamente. Mira, cuando miramos, por ejemplo, el bullying entre los niños, vamos a tratar de desglosar esto un poco. Cuando miramos el bullying entre los niños, que es el más común que uh-huh. nosotros vemos, es bien fácil para nosotros identificar en cualquier escenario uno o varios niños que acosan a otro porque se ve más bobo, porque se ve más tonto, porque a ellos les parece que es una presa fácil, o porque en un momento embarazoso, ¿verdad?, surgió alguna broma, alguien se sintió un poco vulnerable y entonces ahí depositó toda su energía en hacer sentir inferior uh-huh. a la otra persona. Eso se da mucho entre los niños, pero entonces los niños son niños. Es a los adultos, es a los padres a quien nos corresponde enseñarles lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que es aceptable y lo que no. Entonces, creo que eso es un factor clave, la educación.
La educación, y ahora que nosotros somos padres, que hemos podido saber por lo que nuestros hijos han estado pasando, porque te voy a decir, mi hijo Justin pasó situaciones de bullying en una escuela y fue justo después de traerlo de los Estados Unidos para Puerto Rico. Y más bien era por el idioma. Mira, la gente se inventa discrímenes de donde no los tienen que haber. Pues hemos visto discrimen sobre el peso, sobre su cara, sobre si tiene o no tiene dinero, si tiene o no tiene ropa, si viste igual o no que nosotros. Esto es algo mucho más complicado de lo que la gente lo pone. Pero yo he visto situaciones de discriminación hasta por el idioma que habla. Y te lo he dicho, hasta nosotros en nuestra cultura latinoamericana. No, no quiero entrar en los temas fuertísimos que estamos teniendo como latinos dentro de los Estados Unidos, que eso podemos hablar dos episodios más, tres episodios. Pero nosotros mismos, como latinoamericanos, creando situaciones de bullying con nosotros, gente de la misma tribu, por decirlo así, gente puertorriqueña con puertorriqueña, ¿sí?, trayendo, porque nosotros como humanos tendemos a eso mismo, a buscar tribus, y si no las hay, nos inventamos una. Y si eres parte de mi tribu, pues eres igual que yo y te voy a tratar de la misma manera. Todo aquel que no es parte de lo que nosotros creemos, decimos o nos gusta, está fuera de lo normal.
Es un
y
freak.
Eso llega hasta dentro de las iglesias, por hasta supuesto, dentro de lugares donde se supone que nosotros encontremos refugio, brother.
Por supuesto. Tú sabes que te escuchaba hablar sobre eso, de las tribus y de que se parecen y no se parecen. Mano, y me acabas de traer un flashback que yo dije al principio que yo lo había superado, ¿verdad? Pero ya no estoy tan seguro de haberlo superado. Porque ahora yo veo yo veo camisa a Politos Lacoste.
Ajá, Lacoste. Ajá, ajá.
Y yo no quiero saber de Lacoste. Porque yo recuerdo que cuando yo estaba en escuela elemental, brother, que tu mamá te mandara a la escuela con un polito Lacoste era humillante.
Sí.
Porque eran bien baratas. Y entonces los que iban con el cocodrilo en la camisa, que era cosido, no tenías manera de sacarlo, ¿no?
Eso
era, tú sabes, eso era bien fuerte. Ahora no, ahora todo el mundo se pelea por tener el cocodrilo en la camisa. ¿Sabes qué? Ahora no quiero tener ningún cocodrilo en la camisa.
Otra marca que se conseguía en tiendas por departamento, la marca Champion.
Oh, sí.
Ahora te están cobrando 8 veces lo que costaba cuando tú y yo estábamos en la escuela. Y si nosotros llegábamos con esas cosas a la escuela, esa era la plática del día.
Oh, por supuesto. Y entonces eras víctima de bullying.
Por una ropa, por un brand, por algo que estás haciendo fuera de lo normal. Y ¿sabes qué? La historia ha demostrado que todo lo que es fuera de lo normal es mucho más efectivo que aquellos que siguen los patrones.
Por supuesto.
Y sea, esas son cosas que a veces, ahora como adulto la entiendo mucho mejor, pero ¿por qué llegamos al punto de no entender a otras personas? ¿Por qué llegamos al punto de criticar, denigrar y ni siquiera tomar un minuto para conocer las personas?
Y entender.
Hay gente que no contesta el bullying. No se venga del bullying, pero es porque simplemente están pasando por tantas situaciones que lo menos que tienen, necesitan, es que tú les recuerdes su condición.
Y hay personas también que han aprendido, ¿verdad?, que hace falta una reacción a la acción del bullying. Uh-huh. Hace falta una reacción. Lo voy a decir de esta otra manera. Hace falta una víctima.
Uh-huh.
Para que un depredador ejecute su acción. Entonces, nosotros hablamos ahora del bullying entre niños, pero el bullying se da entre adultos, se da en el ambiente laboral,
okay,
se da en las universidades, se da en la, ahorita hablabas de las tribus, uh-huh, en las profesiones se da, con los títulos se da. Yo he escuchado casos en corporaciones donde los ejecutivos a espaldas se hablan uno de otro, del reloj que usó, de la corbata que compró, del carro que tiene, del vecindario donde vive, y todo ese tipo de cosas llevan a situaciones de acoso o bullying. Ahora, cuando una persona se siente vulnerable, suficientemente vulnerable como para entrar en ese loop, ¿verdad?, y convertirse en la víctima, ahí es donde comienzan todos los problemas, ¿no? Uh-huh. Y a mí me gustaría presentar algunas herramientas que para todos, ¿verdad?, que podamos utilizar para eso mismo, para no convertirnos en víctimas. Pero ¿sabes qué? En eso volvemos en un segundo. No te retires.
Voy yo. Uno de los efectos del auge en la tecnología es el cyberbullying o cyberacoso. Y esta pandemia ha puesto al descubierto el grave problema al que nos enfrentamos.
El 50% de los jóvenes, o el suicidio dentro de los jóvenes y los adolescentes, está relacionado directamente con el cyberbullying. Bueno, tenemos que combatir esta plaga y crear conciencia sobre esta conducta.
Mira, para nosotros poder hacerle frente al asunto ese de cyberbullying, lo que tenemos es que ponernos de pie y no tolerarlo. Por ejemplo, algo bien sencillo que es lo que deberíamos estar haciendo. En los celulares en el teclado, hay un emoji que cuando tú estás en un chat y alguien se pone así hostil, lo marcas la conversación como una conversación hostil y le haces frente y le dices, mira, te estoy leyendo y no me gustan tus comentarios, son impropios y no lo vamos a tolerar. Hay que hacerlo.
Por ti, por los míos, por nuestros hijos, por los tuyos. Vamos a cerrar la jugada. Hagámosle frente al cyberbullying.
Bueno, mi gente, ya estamos de vuelta en los buenos días, bebé. Estábamos hablando sobre un tema importante, el tema del bullying. Y me estabas contando algo, una experiencia personal que tuviste.
Claro, tuve una experiencia cuando me enlisté en las Fuerzas Armadas, en la Fuerza Aérea. Pasó al training básico. Entiendo el inglés, pero no lo hablo bien. Y si lo hablo disparatado. Y se escuchaba de una manera bien jocosa. Y eso facilitó a que los demás, que ese es su primer idioma, pudieran entonces relajarme y pegarme el vellón, como dicen en mi patria, o hacerme bullying, llegar a hacer el bullying. Cada vez que hablaba, cada vez que hacía un comentario, y eso te desmorona porque dices, wow, estoy tratando de adelantar, pero estoy atrasando. La cosa sencilla, te lo cuento rápido. Me ponen al frente de un escuadrón de 15 personas y les tengo que dar órdenes y tengo que chantearlas, tengo que decirlas mientras estamos marchando. Y cada vez que daba una orden, la decía un disparate y ellos comenzaban a reírse. ¿Y qué tipo de orden tú puedes dar así? Y te sientes un poco preocupado. Y el bullying no paraba. ¿Qué pasó? Que esa experiencia para mí tornó para bien, porque como estábamos todos juntos, tuvimos que hablarnos las verdades y ellos entonces seguían el relajo, pero después me arreglaban o me decían, ¿sabes qué? Esto se dice de esta manera. O sea, quizás estábamos marchando y al principio comenzaba como un relajo, pero después ellos entendieron, yo entendí, verá, podemos hacer algo para el beneficio mutuo. Entonces, mientras se reían, pues me arreglaban o me enseñaban cómo hablar y yo comencé a aprender a hablar inglés conversacional con el mismo relajito y con el mismo bullying. So, yo lo usé para bien. Pudimos entonces después limar las asperezas. Y para mí eso fue algo pues de beneficio, ¿verdad? Pero ese no es el caso de todo el mundo. La mayoría de la gente lo que hace el bullying es que los deprime. O los pone en un momento o en una atmósfera de que todo lo que comienzan a recibir se lo van a creer, ¿o ver?
Y se encierra, o sea, uno se encierra y no progresa.
Para nada. Y estamos claros que en estos tiempos es mucho más fuerte. Se está multiplicando ese efecto. Y yo les quiero decir que, mira, yo siempre voy a partir del punto de mi creencia. Mi creencia es que Jesús dijo que amáramos a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y si tu caso es que no quieres creer en lo que yo creo, yo sé que tú has escuchado la regla de oro que está en todos los idiomas. Que usted le hace a una persona lo que usted quisiera que le hicieran a usted.
Así mismo.
Y si lo pones en reversa, no vas a tratar a la gente de la manera que tú no quieres que te traten. Es algo tan básico, pero nos volvemos cínicos. Nos ponemos en una posición de que es el mundo en contra mía y como me están haciendo bullying, pues yo soy el que voy a tirar para adelante. Entonces el bullying lo voy a hacer yo, no me voy a dejar. O se esconden detrás de lo que dijimos, detrás de las redes sociales. Porque es bien fácil soltar cosas negativas cuando tú no conoces el impacto que está teniendo la persona que está recibiéndola.
Tú sabes que a mí me preocupa de este tema del bullying. Me preocupan dos cosas en particular. Mira, me preocupa, número uno, el crecimiento acelerado que hay en la cuestión del internet. Porque, por ejemplo, pues este año tuvimos la situación de que el COVID obligó a todo el mundo a conectarse de manera remota en aplicaciones como Zoom, Skype, Teams y todas esas que vinieron, ¿no? Y los estudiantes comenzaron abruptamente a exponerse a un ambiente al que nunca se habían expuesto. A tener clases remotas. Entonces, ¿qué sucede? Porque he escuchado historias. En el chat comienzan con el bullying, o sea, comienzan, ¿verdad?, con los comentarios. Estas son situaciones que se dan en los salones de clase, y lo que pasa es que se dan en un ambiente y de una manera diferente, pero ahora es como un poco más sofisticado, ¿no? Entonces, para algunos las herramientas son nuevas y no se pueden defender o no saben cómo manejar la situación. Incluso he escuchado de maestros que se han visto impotentes ante la situación donde los estudiantes están en el chat haciéndole bullying a otro estudiante y ellos no entienden la herramienta que están usando a plenitud, por lo tanto no pueden reaccionar como tal vez reaccionarían de manera efectiva en un salón de clases, ¿ves? Se va sofisticando el asunto y nuestros niños están subiendo con todas estas tecnologías, pero no necesariamente están creciendo con el uso correcto de las cosas. Entonces, yo pienso, ¿qué situaciones, si hoy en día, hoy, tenemos las situaciones que tenemos, escuchamos las historias que escuchamos, qué nosotros vamos a escuchar en 2 años, en 5 años? ¿A qué niveles vamos a llevar este asunto del acoso y del bullying que hoy se da de manera sencilla en comentarios en un chat? ¿A dónde lo vamos a llevar y las próximas generaciones lo van a llevar en el futuro? Eso me preocupa.
Es de gran preocupación y antes lo encasillábamos solamente en las escuelas. Ahora se multiplica porque la escuela es en tu casa.
¿Sí?
Y quizás también están todo el día en los sistemas donde se les está menospreciando. Nosotros como adultos, en nuestros trabajos o quizás en grupos o en asociaciones que podamos estar o simplemente el diario vivir. ¿Qué cosas nosotros podemos hacer para combatir, para erradicar? Erradicar es bastante fuerte, pero tenemos que crear algún tipo de conciencia, tenemos que traer algún tipo de puntos de solución, de ideas comunes que podamos traer y que nos podamos poner de acuerdo como comunidad y vamos a cambiar esto, vamos a hacer algo.
Definitivamente, bebé, tenemos que recalcar en algo bien, bien básico y creo que es el origen de todo, ¿no? Porque todo comienza contigo. Todo comienza conmigo. Y en la medida en que tú eres primero consciente de que lo que uno hace, de lo que tú haces a las demás personas, tiene trascendencia, tiene consecuencias, no se queda ahí. Las palabras no se las lleva el viento, las palabras se las lleva las mentes de las personas que tal vez no pueden manejar el comentario que tú hiciste. Mira, todo el mundo tiene derecho a un mal día. Yo he tenido malos días, pero nadie tiene derecho de lastimar a nadie porque tú tengas un mal día. Y mucho menos nadie tiene el derecho de abusar consecuentemente de otras personas por la razón que sea. No existe ni excusa ni razón para eso. Entonces, hay que entender primero que todo comienza con uno mismo. Todo comienza contigo. Y que tú puedas transmitirle a tus hijos esa conciencia, eso es una gran diferencia.
Se necesita gente consciente.
Se necesita gente consciente.
Y se necesita gente que pueda entender cómo crear nuevos patronos, cómo crear nuevas maneras de hacer la vida, nuevas maneras de comunicarse, nuevas maneras de llegarle a la gente sin tener que ofenderla, de crear conversaciones, que es lo que queremos nosotros.
Así mismo, ¿eh?
Que podamos comprendernos unos a otros. Miren, mis hermanos latinoamericanos, queremos comprendernos entre unos y otros y hacernos más fuertes en vez de estar haciéndonos bullying unos a otros.
Por supuesto. Y entonces, ¿qué sucede? Yo le voy a llamar, nosotros le vamos a llamar las 5 claves para romper con el ciclo del bullying. ¿Tú quieres ser parte de este movimiento? Vamos a romper con el bullying. La primera, ¿cuál es la primera clave, bebé?
Tienen que entender cómo tomar las cosas que te dicen.
Explica eso.
Yo siempre voy a tirar del punto personal individual.
Claro.
Siempre voy a tirar del punto individualista de cómo puedo mejorarme yo como persona para entonces tener un efecto positivo entre otra o hacia otra. Tú tienes que evaluar las cosas no como te las dicen, sino cuál es tu estado actual. Porque, Obeto, me puedes decir perro muerto ahora mismo. Y si yo estoy en un estado depresivo o ya yo he tenido un mal día y todo lo que escucho, pongo la música y pongo música que me pone down y todo lo que estoy viendo son videos de cosas negativas y no estoy buscando llenar mi espíritu ni mi mente ni mis emociones con cosas que me puedan promover esa autoestima y yo me pueda sentir seguro de mí mismo, entonces todo lo voy a tomar mal. Y hay gente que quizás no fue intencionada a intimidarme o a traer un patrón de bullying, pero yo lo tomé como eso y de ahí para adelante yo voy a tomar todo lo demás así. Así que yo tengo que evaluar cómo yo estoy recibiendo las cosas. No estoy diciendo que hay gente que son específicas y quieren tirarte al suelo. Estoy seguro de que hay gente que viene directamente para eso.
Y mira, como dijiste, todo comienza con nosotros. Así que la primera clave es que nosotros podamos evaluar cómo recibimos las cosas que la gente o que las demás personas nos lanzan. La segunda clave es de desarrollar y cultivar una buena autoestima.
Eso está bueno.
Vamos a comenzar con nosotros mismos.
Ok.
Tienes que entender que tú eres una persona, para empezar, única en el mundo. Nadie es igual. Nadie se repite. Ok. Así que eres único. Tienes valor. El hecho de ser único ya te añade valor. Bien. Si tú estás pensando hoy, si tú estás pensando que hay otras personas que son mejores que tú y que su opinión vale más que la tuya, pues mira, tú tienes que entender que tus experiencias son únicamente tuyas. Así que cuando nosotros hablamos de nuestra perspectiva, pues hablamos con nuestras experiencias, porque nadie tiene, bebé no tiene mis experiencias, yo no tengo las de él, nadie tiene las experiencias de nosotros. Y esas cosas nos hacen únicos. Y eso ya nos da valor. Así que siéntete único, ¿ok? Ese yo considero que es el principio para cultivar una buena autoestima. Y entonces, cuando tú entiendes que eres único y que tienes cosas que nadie más tiene, tú comienzas a pensar y a ser consciente de tu propósito en la vida, de tu propósito en el mundo. Tal vez tu propósito es cortar la cadena del acoso en algún círculo, en el trabajo, en la universidad, en tu escuela. Claro. You never know. Pero si no comienzas a pensar primero en ti, en tu valía y en la forma única en que fuiste creado, no vas a poder pasar entonces al segundo plano de pensar en el propósito de tu vida.
Número 3, eso está violento. Yo espero que la gente pueda comentar después en los chats de todas las.
Seguro, y ahora mismo pueden comentar.
Para leer tus comentarios, a ver si estás de acuerdo, si tienes otras opiniones sobre esto. Te voy a presentar el punto número 3. Tienes que romper las cadenas. ¿De qué cadenas te estoy hablando? Estamos encadenados a nuestra historia, a nuestra cultura, a lo que nos pasó, y por lo que nos pasó, nosotros volvemos a recrear situaciones y volvemos a hacer cosas, volvemos a hacer lo mismo, vamos. Papá, mamá, tío, abuela, padres de crianza, porque a ti te han enseñado y porque Obe y yo crecimos en un ambiente de bullying y en ese momento para nosotros no fue tan trágico y quizás nosotros lo vemos como que eso nos hizo las personas que somos ahora. No tiene que exactamente ser la experiencia de los que se están criando ahora. No tenemos las mismas experiencias, no estamos expuestos a tanta cantidad de gente. Tú y yo teníamos 20 amigos en la escuela, ellos tienen 1,000 personas ahora mismo mirando sus redes sociales. Y tú no puedes volver a hacer las cosas que hacías antes o apoyar comportamientos de bullying, de intimidación, o decirle, enseñarle a tus hijos o a tus sobrinos que ese es el comportamiento correcto porque yo nací así y eso me hizo una persona fuerte. Eso estaba erróneo, hermano.
Así es.
Tenemos que entender los tiempos que estamos viviendo. No te puedes poner en los zapatos de alguien si no caminas con ellos. Tú puedes mirar los zapatos, pero si no te los pusiste y caminaste y pasaste el día completo como ellos lo pasaron, recibiendo insultos o recibiendo comentarios negativos acerca de ellos, no les digas que eso los está haciendo más fuertes. No, esos son patrones que hay que tumbarlos. Y nosotros que tenemos la bendición de poder criar o podemos aconsejar a más jóvenes que nosotros, tenemos que entender que no todo el mundo aprende igual. Rompe esas cadenas de esos patrones.
¿Qué crees del próximo punto? El punto 4.
Es que me quedé pensando en eso que estás diciendo. Okay. Definitivamente suena sencillo, sabemos que no lo es, pero tenemos que comenzar por alguna parte. Y romper la cadena es una clave importante, ¿no? En esta fórmula. El punto número 4. Acúsalo con tu mamá. ¿En serio? No te tienes que callar. ¿Por qué te tienes que callar? Realmente, si te encuentras en una situación de acoso, que te están acosando, que te están maltratando, que ya te sientes incómodo, que ya te hiere, es el momento de hablar. Si estás en la escuela, si eres adolescente, si eres joven, estás en la escuela, busca a un consejero, busca a un oficial, háblalo. Habla tu situación, exponla. El que está bien, el que hace las cosas bien, no tiene nada que temer. El que tiene que temer es el que está, como decimos en Puerto Rico, picando fuera del hoyo. Así que habla, no te quedes con esas cosas. Comunícalo, busca ayuda. Si es el caso, busca ayuda profesional. Los psicólogos son personas preparadas para darte herramientas en cómo tú trabajar y procesar cualquier tipo de situación. Y voy a ir un poco más allá. Si el asunto es un asunto de vida o muerte, tienes que denunciarlo. Tienes que ir a la policía, tienes que denunciarlo. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de ti, de tu vida. Se trata de la vida de tus hijos, probablemente de la vida de tus hijos y de tus nietos y de toda tu familia. Así que toma acción y háblalo.
El punto número 5 sería frena, filtra y afirma. Frena, filtra y afirma. Frenar que frena el comportamiento de intimidación. Frénalo, páralo, detente. Piensa antes de hacerlo, piensa antes de permitir que otra persona lo hace. Frénalo, filtra tus pensamientos y tu vocabulario y cómo quieres expresarte. Filtra tus emociones. Estábamos los otros días en un drive-thru y yo quería decirle tantas cosas a la persona que me estaba atendiendo, pero tenía que filtrarlo porque la persona está en la posición que está vulnerable, y si yo le caigo encima como cliente, le estoy haciendo el peor de los días. Así que tienes que frenar y tienes que filtrar lo que estás diciendo, pero es bien serio que nosotros nos autoevaluemos, frenemos y filtremos. Mejor que no digamos nada. Y afirma. ¿Por qué afirma? En vez de utilizar algo que denigra, que intimida, que pone, que añade a la baja autoestima, afirma a la gente, da un consejo o da un complemento de afirmación. Qué bien te ves hoy, te ves reluciente. Oye, no conocí esa parte de ti, explícame. Afirma a las personas, vamos a dejar de atacar a las personas. Tenemos que parar esto ya. Lo más que hay es discordia, lo más que hay es puntos distintos de vista. Tenemos que encontrar cosas comunes entre todas las razas, entre todo, punto. Tenemos que traer palabras de afirmación. Yo creo que estas son claves que nosotros podemos usar a diario. Creo que somos claves que podamos utilizar y sean prácticas. Quizás tú tienes algunas que te funcionan, o has escuchado, o has pasado por alguna situación. Háblanos un poco, expande más del tema, escríbenos y comparte tu experiencia.
Claro que sí. Mira, queremos anunciarle, ¿verdad?, a nuestra gente que nos está viendo, que ya estamos en Spotify.
Yes.
Así que nos pueden escuchar en Spotify. Aquellos que les gusta viajar, viajes larguitos, nos pueden tener ahí con ustedes. Ya el primer episodio está en Spotify y próximamente van a poder escuchar este y los que vengan. Así que por favor, síguenos en Facebook, síguenos en YouTube, síguenos en Instagram y ahora síguenos en Spotify también.
Y por específico para el episodio de hoy, ve a este website, stopbullying.com, stopbullying.com. Este website está .gov, perdóname.
.gov.
Stopbullying.gov. Este website está tanto en inglés como en español. Vas a encontrar recursos, vas a encontrar maneras de solucionar o maneras de comenzar a tratar el bullying. Y es bien importante que te juntes a las personas que están trabajando para mejorar este asunto.
Así mismo es. Júntate con Águila. Para que seas un águila, vueles alto. Júntate con Pollito y caminarás siempre en la parte baja, ¿no? A forma de ejemplo, No por menospreciar los pollitos, no estamos haciéndole bullying a los pollitos, por favor. No quiero comentarios de que estamos haciéndole bullying a los pollitos, porque entonces me van a estar haciendo bullying a mí con esos comentarios. Ya yo los conozco y yo sé quiénes son.
Déjame frenar.
No, que los queremos mucho. Ustedes son nuestra audiencia. Así que, mi gente, los esperamos el próximo domingo por aquí, por los...
Buenos días.